Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas, señoras, señores. 1:06, jueves 29 de febrero. El jueves siempre, habitualmente, era la sintonía del Betis, el Europa League, después tal. Pero hoy la tenemos la sintonía aquí, en Bodegas Mi Tierra. Primero, darle la enhorabuena a nuestra selección española femenina. Son campeonísimas, gran espectáculo, ocurrió en Sevilla, afortunadamente, en nuestro estadio de la Cartuja, mal llamado Olímpico, y vimos una noche de fútbol donde las chavalitas, las menos chavalitas, las señoritas, las mujeres en general, pues ya sabe que el fútbol es una realidad en España, que se está trabajando muy bien, y anoche se acercaban, pues igual que con los futbolistas, pues con la jugadora, hacerse fotografía, pedirle cosas, maravilloso, enhorabuena desde aquí, desde COPE Sevilla. Y darle las gracias a Julio Jiménez Era, porque esta mañana hemos tenido un trabajo de redacción bastante interesante, que ha quedado, como diría Herrera, muy limpio, aseado, muy bonito, para poder hacer el programa que vamos a hacer aquí, que estamos ya haciéndolo. Esta noche semifinal, por cierto, Atlético de Madrid, el que le toca en suerte al Betis, le viene muy bien por el esfuerzo que va a hacer. Y bueno, la vida sigue y la competición también. Gracias de antemano a Carlos y Ana por recibirnos, como siempre, con tanto cariño en Bodegas Mi Tierra. Ahora después le preguntaremos por el menú, que es lo más interesante. Y tenemos también sabemos que el señor Catalán es muy sibarita en los vinos, y le hemos buscado un vino maravilloso, Crianza, vino de Fica, Trus se llama. Ya está Julio Jiménez era apuntándolo, también para su colección, el grupo Palavés. Me parece que es una maravilla. Ahora lo veré, es que no lo he visto bien de cerca. Yo en boca sí lo noto ya más. Y el nombre del día es Guido. ¿Por qué? Porque hace un tiempo dijo desolado el presidente del Betis, en víspera del viaje a Dinamo, creo que fue. Dijo que esa oferta había expirado y que, claro, no había nada más. Pero hete ahí que ayer Guido, como Yarni, que tuvo también su hija aquí en Sevilla, en el Betis, pues vio cómo vino al mundo su hija en Sevilla, de verde y blanco. ¿Y qué ha dicho Guido? Pues lo ha dicho muy bonito, que quiere que su hija crezca en Sevilla. Eso me da para hacerle yo una pregunta al vicepresidente del Betis, señor Catalán, don Josemi, para los amigos, que está aquí en compañía de Miguel Calzado, que es el hombre que tiene esa bonita misión de llevar al Betis a través de la cantera. Cuando no hay billete hay que tirar de cantera, y cuando también hay billete también salen futbolistas maravillosos. Bueno, pues, señor Catalán, muy buena.
Buenas tardes.
Gracias. Es usted caro de ver, claro, somos muchos los medios, pero de vez en cuando, una gala al año por lo menos hacemos.
Sí, siempre una gala al año, y encantado de estar aquí y acompañar a Miguel en esta entrevista con vosotros y con todos los béticos.
Preséntenos ustedes.
Aquí está Miguel Calzado, director de cantera en el Betis. Lleva muchos años con nosotros, desde que te fichamos del Málaga. Acuérdate ya aquella vez que fuimos a un Málaga Betis y nos encontramos allí, y bueno,
y ahí fue el flechazo,
ahí fue un inicio para traer a Miguel, que creo que ha sido uno de esos grandes fichajes que muchas veces no es como los futbolistas, que se valoran tanto y sé eso, pero que realmente yo creo que ha sido de las cosas más importantes que hemos sumado para el proyecto. Y ahora en esta nueva etapa que se incorpora a la comisión deportiva del club, que al final es donde se toman las decisiones importantes, tanto del área profesional como también en la cantera, ¿no?
Miguel, bienvenido a la Sintonía COPE, en esta tertulia. Y bueno, es un reto importante este nuevo, ¿no? Es un reto importante porque, claro, Fajardo, al que le deseamos que se restablezca pronto, que es el máximo responsable, y tú hacéis un tándem que tenéis que hacer olvidar al pasado, y este presente es un presente que viene sin curva. Bueno, curva siempre hay, pero optimista, bueno, ¿no?
Bueno, en primer lugar, daros las gracias por la invitación, y bueno, estamos, como bien dice, el Betis siempre es un reto importante, ¿no? Por lo que supone la entidad, por lo que supone el club, por la masa social que arrastra. Entonces, en cualquier momento es un toro bastante pesado, ¿no? Pero sí es cierto que ahora estamos viviendo un momento bastante bueno en lo deportivo, en lo institucional. Creo que hay un buen proyecto de club, que al final es lo que te da el crecimiento, porque muchas veces hemos visto muchos clubes donde lo institucional iba por un lado y lo deportivo por otro. Creo que ahora hay esa unión, y, y encantado de asumir el reto y aportar mi granito de arena para que el club siga creciendo.
Bueno, Alberto Ceballos está a los mandos técnicos, Rafa Carrillo de Albornoz en el papel de carrillaje está en los estudios centrales de COPE Sevilla. Ocaña, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Rafa, ¿qué tal?
¿Contento del cartel que hemos puesto
hombre,
hoy, no?
Por supuesto, contento de que fuera a venir don Manuel Fajardo, que lo hubiéramos conocido más, pero evidentemente agradeciendo al Betis que esté aquí también, aparte de don Miguel Calzado, el vicepresidente de la entidad, José Miguel López Catalán. Contento porque es una temporada con muchas aristas y hay que dar la cara y hay que estar, y está aquí el Betis, y está aquí el Betis, y desde luego eso le agradecemos, claro que sí.
Escalera, muy buena.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Novedades en el Sevilla, lo más así es como, que se le pregunta después al señor Catalán también, uh-huh. O sea, la denuncia que puso el Sevilla por los vídeos esto de la tele del Madrid ha sido desestimada por el Comité de Disciplina.
Eso no pasa,
deportivo.
Parece de Peñaperros para
es
arriba.
Es increíble.
Eso, cuando qué se raro. Cuando se trata del Real Madrid parece que hay poco que hacer, Rafa. Que por cierto hubo un vídeo postpartido en el que, por ejemplo, decía el Real Madrid que no hubo falta de Nacho sobre Nesiri en el tanto anulado a Lucas Vázquez, cuando se le ve perfectamente con la lupa cómo le pisa el talón en la falta, ¿no? Pero bueno, son vídeos que hacen normalmente el Real Madrid y que esta denuncia del Sevilla pues ha sido desestimada.
Es lo que diga don Florentino, claro.
Sí, el Sevilla dio un paso adelante en la previa del partido y finalmente no tuvo la oportunidad de que por lo menos lo escucharan. Bueno, escucharlo sí, pero no ha llegado a más. Así que denuncia puesto, dio el paso adelante el Sevilla, no pudo puntuar en Madrid, pero lo intentará hacer ante la Real Sociedad que, Rafa, como te decía antes, ya hay árbitros. Vamos tanto del Sevilla-Real Sociedad como del Atlético de Madrid-Betis. Lo decimos ya. Sevilla-Real Sociedad, Busquets-Ferrer en el césped y Ortiz-Arias
Busquets,
en el VAR.
Y Roberto Ríos.
Atlético de Madrid-Betis, Soto-Grado en el césped y Jaime Latre en el VAR. Ya está suspirando
mismos,
Andrés.
Uf, Soto-Grado.
Mira, ¿sabes cuál me encanta? Busquets-Ferrer. Me parece que el chaval está... El
bueno,
otro día le
joven,
pito al Betis.
Sí.
Me parece que un pedazo de árbitro.
Bueno,
sí.
Pues los árbitros que no den ni quiten a los equipos sevillanos. Y, señor Catalán, antes de meternos en arena, 1:13. ¿Se imagina que usted y el señor Álvaro le dijera a don Julio Jiménez, era jefe de comunicación y de muchas cosas más... oye, hablar con Juan Busto y preparar unos vídeos mortales que pita aquí Soto Grado, este que tiene nombre de aceite, bueno, no de Ertoil, sino de motor, y que los vídeos del Betis instara la violencia a través de los colegiados. Fíjense cómo es en el Madrid, que los futbolistas han pedido paz, han dicho basta ya, no hagan más vídeos, y que el comité, antes el comité diga que no se admite. Algo está fallando en nuestra España futbolística, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. A mí me parece mal tanto en el fondo como en las formas. En el fondo, porque bueno, yo creo que todos los aficionados al fútbol o todos los que al final estamos en el mundo del fútbol desde hace tantos años, pues al final cuando de pronto el Madrid o el Barcelona se quejan de que se les pita mal, pues todos tenemos memoria desde que éramos chicos y hemos visto pues muchas cosas, no muchos errores, muchas presiones y todo ese tipo de cosas. Entonces eso digamos que es en el fondo y en la forma, pues por supuesto, porque al final meter ese tipo de presión y manejar así la opinión pública o calentar a tus aficionados, yo creo que lo hemos dicho muchas veces y lo hemos dicho muchas veces en las relaciones incluso nuestras con el Sevilla, con otro equipo de la ciudad. Al final tenemos que nosotros bajar la pelota al suelo, tenemos que normalizar y tranquilizar y no calentar a los aficionados, porque al final eso solo lleva a cosas malas y a radicalismo, ¿no? Entonces yo creo que al final hay que normalizar un poco todo.
La pena es que se ha quedado solo el Sevilla en ese intento. Yo no sé si hubiese dicho el comité la misma respuesta si todos los equipos afectados hubiesen hecho esa denuncia, pero bueno, eso
bueno,
nunca lo sabemos.
Eso no se ha planteado, simplemente pues tampoco sé exactamente cómo ha sido la denuncia del Sevilla, pero bueno, yo me voy más al fondo, sí. Y reconozco que no es bueno hacer ese tipo de presiones.
Bueno, sí, créetelo, es algo que está con nosotros, que es una convivencia diaria. Estás a un solo paso de conseguir ese coche que estabas esperando. Es Gabri Motor, solo en Gabri Motor vas a encontrar ese, el mismo coche que tú tienes, kilómetro cero, de ocasión, del Aljarafe, y ahora como novedad, Gabri Motor Select, con unas instalaciones impresionantes. Gabri Motor cuenta con más de 30 años, como los Romero de la Puebla, que han sido enhorabuena, felizmente premiado por la Junta de Andalucía ayer, en el Día de Nuestra Andalucía. Y está muy cerca de los tres accesos a Sanlúcar, la mayor, en internet, en cabrimotor.net. Bueno, temporada muy complicada, señor Catalán, muy complicada porque el eslogan era: si no salen, no entran. No hay dinero, el equipo estaba cogido con alfileres, hubo un momento no había portero, un momento no había un 9, un momento no había centrales. Y al final hicisteis un trabajo, ingeniería financiera y deportiva, con un gran punto en contra. El tren a alta velocidad, 300 kilómetros, y se tira uno de los que conduce el tren. El señor, los planes de don Ramón se parten. Hay petrodólares que no se puede uno llegar ahí, el corazón es una cosa y el carterón es otra. Y el señor abandona el tren y ahí os quedáis. Muy bien, gracias por su trabajo y tal y cual. ¿Cómo ha sido ese trabajo para darle al Betis gol con nombres como Bacambú, como Chimi, como Fornal y la calidad? Y decir, hasta William José de Jesús se ha levantado y está caminando ahora, haciendo goles. Con lo cual, la posición de 9 ya don Manuel no debe de quitarle tanto. ¿Qué hicisteis?
A ver, yo creo que la temporada es complicada porque todas las temporadas en sí lo son. O sea, nosotros marcamos desde hace muchos años que el Betis debía estar cada año compitiendo por Europa y siempre ya sin mirar hacia abajo, sin mirando hacia arriba. Y yo creo que podemos estar contentos de que lo estamos cumpliendo, ¿no? Estás 3 años consecutivos clasificados para Europa y este año que ahí estamos todo, durante toda la temporada metidos, pues bueno, yo creo que en ese sentido va bien. Hay que recordar que somos el octavo presupuesto en cuanto al límite de plantilla y todo eso, con lo cual yo creo que en ese sentido lo estamos luchando y lo estamos haciendo. Es verdad que esta temporada se ha complicado en exceso, especialmente por el tema de las lesiones. Hemos tenido muchas más lesiones de lo normal. Y en algún caso, pues con el tema de la venta de Luis Felipe, que tuvimos que hacer la final de fuera de mercado el 2-3 de septiembre, bueno, pues partíamos con ese déficit, ¿no? Pero yo creo que este equipo compite, este entrenador que tenemos, este grupo que tenemos tan bueno, compite, y con el apoyo, pues como siempre, de la afición y del club, que va a una, estamos bastante alineados con todo esto, bueno, pues ahí estamos ahora mismo en la sexta posición. Nosotros llevábamos varios años que el mes de enero prácticamente no se hacían retoques. Ha habido algunos meses de enero que no hemos hecho absolutamente nada, que todo iba en su línea y no hemos hecho nada. Y ha habido algún otro, pues que ha habido algún retoque, pues como recordemos, por ejemplo, el fichaje de Guido Rodríguez y todo eso. Este mes de enero sí que hemos visto y hemos hablando, pues con, por supuesto, la comisión deportiva y con el entrenador y el club y todo eso, hemos visto que era importante reforzar al equipo en algunas posiciones, pues sobre todo en el tema ofensivo. Hemos trabajado bastante bien, pues oportunidades de mercado hasta el último día, y también hemos realizado pues alguna salida que, por una parte, pues por ejemplo la de Luis Enrique, creemos que ha sido una operación bastante buena de venta. Y en algún caso, pues como ha sido el caso de Guardado o de Borja Iglesias, pues venía también mucho más pues por parte del momento del jugador, en el que al final a ellos le venía bien, ¿no? Entonces ha sido un mes de enero tremendo, tremendo, de difícil a nivel...
Con final feliz.
Pero con un final exactamente muy feliz, porque además son refuerzos que no vienen solamente para reforzar o para dar rendimiento unos meses, sino que vienen como proyecto en el Betis para muchos años, ¿no? Vamos a tener a Fornals, vamos a tener a Johnny Cardoso, vamos a tener a Chimi, vamos a tener a Bacambú, y eso ya es un trabajo bastante bueno para futuro.
Está quedando una esencia importante para el siguiente golpe, que será reforzar todo lo que hay. Totalmente. Pero en ese camino hablamos de Europa. El aficionado entiende que el Betis tiene vértigo con Europa, porque una cosa es llegar y la otra es mantenerse. El Betis se cae muy pronto de la Europa League, perdió dinero, coincidió con la caída de la Copa del Rey, y lo más ha sido que más ha fastidiado a todo el mundo, incluido que a los dirigentes, sé que a los dirigentes también, ha sido la caída de esa forma contra un equipo que será mitad de la tabla de Croacia, o que sería en España mitad de la tabla española, y que el Betis muy superior lo demostró después contra el Atleti. ¿Qué le pasa al Betis en Europa? ¿No queréis al Betis en Europa?
No,
y esa pregunta yo sé que no es así, porque claro, es ingreso. Al entrenador no le gusta Europa, pero ¿qué pasa? ¿Qué
no se entiende? Yo creo que no hay que ocultar que estamos todos muy decepcionados y muy frustrados por la temporada que hemos hecho este año en Europa. Al final, tanto en UEFA Europa League, creo que teníamos capacidad y potencial para haber seguido adelante. Al final no pudo ser, y como explicaba Manuel, en el partido que casi jugamos mejor, que fue el partido en casa con el Glasgow, pues al final lo perdimos. Y luego, pues desde luego, en la eliminatoria de Conference League, el objetivo era llegar lo más lejos posible. Y bueno, con el Dinamo de Zagreb, que es un equipo correcto, pero que se supone que nuestro potencial es mayor, pues al final hemos caído. Esto es fútbol y son cosas que pasan. Yo sí quiero dejar claro que, por supuesto, Europa no solo que nos interesa, nos gusta y lo queremos, sino que además nos tenemos que remontar incluso a temporadas anteriores, que el Betis, viniendo desde abajo, desde un bombo 3, o viniendo con un potencial mucho menos de equipos como el Milan, Roma, y todo eso, hemos llegado a ser primeros de grupo, yo creo que dos temporadas. O sea, que el Betis ha competido en Europa. Hay que recordar que nos han eliminado, como el otro día decía Manuel, pues clubes importantes como el Manchester United, como el Eintracht de Frankfurt. O sea, nosotros en Europa competimos, y así lo hemos demostrado en las temporadas anteriores. Esta temporada no, esta temporada tenemos un suspenso clarísimo en Europa, y desde luego, pues simplemente lo único que puedo decir a los aficionados es que estamos decepcionados, frustrados, pero que por supuesto esto no debe empañar pues todo lo bien que se ha estado haciendo en estos últimos años, ¿no? Entonces, uh-huh, aprender de los errores y desde luego meternos en Europa otra vez este año, que es fundamental, y ya por todas.
Hablamos de un nombre, don Manuel Pellegrini, que es admirado por todo el mundo, que entienda, propio sí, extraño. La estabilidad, el trabajo suyo, la credibilidad, lo que él ha aguantado como hombre de empresa, hombre de club, en momentos concretos, hasta que llega un momento cumbre donde la empresa necesita vender a un futbolista importante como Luis Felipe. Y él cuenta con que ese futbolista va a continuar. Se comete una desaplicación de planificación para Europa. Y se nota un cierto cabreo del técnico, donde no lo dice directamente, pero va dejando cosillas, no de su segundo, sino va dejando cosillas en el camino. Ha vuelto a ocurrir hace poco, donde hay que darle el notable al entrenador y al club, que sin Isco el equipo está compitiendo y está donde está, de nuevo en Europa. Pero en esa época de nuevo de Europa, el entrenador se le ha visto como que no ha planificado bien. Y ha soltado algunas cosas como que parecía que no estaba a gusto, que estaba enfadado. ¿Cómo está Pellegrini? ¿Está a gusto Pellegrini? ¿Está aburrido? ¿Se quiere ir? ¿Está desgastado?
Sí, a ver, yo creo que la relación en el club con Manuel, con la comisión deportiva, con el director deportivo, con Ángel, conmigo, es magnífica. O sea, es muy magnífica y es muy cercana. Yo creo que al final todos somos ambiciosos, eso es muy importante, todos compartimos esa ambición por llegar a lo más lejos posible y por llevar el Betis hacia arriba. Sinceramente creo que estamos muy alineados en cuanto a el Betis que queremos, en cuanto incluso futbolísticamente las posiciones a reforzar, el perfil de jugador, y en ese sentido pues este tipo de jugadores que van llegando, Fornals, Bacambú, Johnny Cardoso, pues vamos siempre a una, que es nuestra forma de trabajar. Y nosotros no vemos ningún problema ahí. Yo creo que realmente Manuel está contento. Nosotros trajimos a Manuel, renovamos a Manuel, lo volvimos a renovar. Y yo estoy convencido que él está feliz en el Betis. Y ojalá que esté con nosotros muchísimos años.
Pero creo que al final sus mensajes no le molestan al club, porque había mensajes. O sea, no podemos estar sin centrales. Cuando dijo lo de que era una irresponsabilidad vender a Luis Felipe. Cuando a lo mejor lo elimina el Dinamo de Zagreb y habla de que los equipos también son buenos en Europa con la diferencia que hay. Imagino que también habrá algunas cosas difíciles de comprender por parte del club, ¿no? De algunas actuaciones de Pellegrini.
A ver, yo creo que Manuel es siempre muy correcto en sus ruedas de prensa, en sus intervenciones. Hay que reconocer también que al final tiene que hablar dos o tres veces a la semana, que es muchísimo, y bueno, al final tiene su visión deportiva del asunto.
Ojalá hable tres, claro, sería bueno para el club.
Totalmente, como ha sido hasta ahora muchas veces. Al final tiene su visión deportiva, y por supuesto cuando tienes incluso los incidentes como, o sea, se te lesiona Bartra media temporada, pues al final te quedas con un central. Al final son cosas del fútbol, y le ha pasado ahora al Madrid, que también está sin centrales, y le ha pasado mucho a muchos equipo. Creo yo, no, nosotros no le damos importancia. Luego al final hablamos con él, vamos de la mano y vamos, estamos convencidos, y él mismo lo refleja, que está feliz en el Betis, feliz con nosotros, entiende muy bien la situación del Betis y los esfuerzos que hacemos, los valora, y por eso vamos a una. Entonces, muchas veces creo que esa visión o esa idea de que no hay buen rollo o bueno entre nosotros es más algo que se crea a nivel externo que interno.
Él tiene su gusto y preferencia. Yo no sé si con don Ramón se lleva mejor que con el señor Cordón, o yo no sé si ahora está más feliz con Fajardo y con... No sé, eso es una. Y la segunda, que parece, por eso es muy bueno y es muy... para todo el mundo tener estos encuentros y aclarar, ¿no? Ese es el tema, que él lo que su pasión es la Liga. Y a través de la Liga, clasificarse por Europa, que quiere hacerlo, sí. Y si pudiera se metería en Champions, pero una vez que ya tiene el caramelo,
no.
Como que a la hora de las rotaciones le da prioridad a la Liga,
yo creo,
se guarda mucho.
Lo conozco bien y Manuel quiere ganarlo todo. O sea, Manuel quiere ganarlo todo. Y quiere ganar la Copa del Rey, y quiere ganar la Conference, y quiere ganar la UEFA. Yo de verdad creo que él es así. Por forma de ser, lo quiere ganar todo. Él, como tú decías antes, ha tenido muy buena relación con Antonio Cordón, muy buena relación con Ramón Planes. Hicimos un mercado verano pasado muy correcto y muy bueno. Y de ahora mismo con Manu Fajardo, con Miguel Calzado, él está muy contento con la estructura del club, porque al final esto es un proyecto. En la forma de fichar que tenemos y en la forma de afrontar cada mercado, pues ya llevamos varios años así, y Manuel eso lo entiende perfectamente.
Le iba a preguntar de todas formas, pero como ha venido usted a pecho descubierto, le ha puesto un suspenso claro al Betis en Europa, frustración, decepción, y Manuel Pellegrini, siempre que ha hablado de esto, ha venido a decir que con un central nada más no se puede competir en Europa. Claro, hay que buscar los responsables, ¿no?, de por qué el Betis ha competido tan mal en Europa. ¿Ustedes le dijeron al entrenador del Betis, antes de hacer la primera lista de Europa, que Luis Felipe iba a ser vendido?
Nosotros, cuando Luis Felipe fue vendido el 3 de septiembre, creo que fue, está claro que nosotros, hasta que se firman las cosas, no están hechas, claro. Eso está clarísimo. Entonces nosotros tenemos la mejor comunicación con él sobre todo lo que va pasando, pero te digo, no ese momento, sino en todos los momentos, pues ahora mismo sobre las renovaciones que tenemos encima de la mesa, sobre todo ese tipo de cosas, como veáis, vamos a una, y siempre ha pasado, y Manuel valora en ese sentido todo eso. Pasa que a veces pues se tienen que tomar decisiones pues porque llegan las ofertas, llegan los contratos, y en ese momento son
lo entiendo, que a mí me parece muy buena la venta a Luis Felipe, pero ustedes habían advertido al entrenador de que Luis Felipe podía salir, porque entonces el entrenador es el que tiene la responsabilidad de arriesgarse a meterlo en la lista europea. Lo digo por la importancia que le ha dado Pellegrini a perder un central.
Yo lo que le entiendo, sinceramente.
Sí, pero al final yo entiendo que Manuel haga sus valoraciones deportivas, y deportivamente está claro que cuando te enfrentas simplemente a un partido y tienes un central, pues es un hándicap. No hay que darle más importancia que eso, ni creo que Manuel en ningún momento haya culpado al club, ni nosotros, por supuesto, a él. En ese sentido, Andrea, te aseguro que hay la máxima sintonía entre nosotros, y son cosas que pasan en el fútbol, y que nosotros nos vamos adaptando, y que gracias a Dios hemos conseguido tener un equipo con una capacidad y una potencia importante para estar todavía donde estamos. Entonces son cosas que pasan, y desde luego ojalá todos los mercados se cerraran el mismo día, ojalá se pudiera fichar todo lo que se quiere, ojalá no se lesionara a nadie, ojalá no sé cuánto. Son las cartas con las que tienes que jugar.
Otro tema, ¿será Renata quien arregle que su padre se quede en el Betis?
Bueno, la verdad que...
Porque recordemos las palabras de su colega, amigo y presidente, señor Aro, antes de la partanza allí a Croacia, que dijo que había expirado esas conversaciones. Y ahora resulta que dice ayer, pletórico con su hija y tal, que quiere que crezca en Sevilla. Si quiere que crezca en Sevilla, ya sabe.
A ver, yo creo que todos somos...
¿Se retoman las conversaciones?
A ver, nosotros estamos siempre en una relación magnífica con Guido Rodríguez. Guido, desde que vino al Betis, ha sido un ejemplo de profesionalidad, un ejemplo de entrega y de ser un jugador muy importante para nosotros. Nosotros, como todo el mundo sabe, llevamos muchísimo tiempo queriendo la renovación de Guido. No es un jugador que, digamos, lo hemos dejado que su contrato vaya expirando, sino que llevamos, te digo, año y medio o dos intentando esa renovación. También entendemos
que es un jugador. Es duro no conocer la respuesta, ¿no?
Claro,
la entidad intentando y la respuesta de la sombra juguetona
en ese sentido,
sin contestar.
En ese sentido, pues un poco lo que quiso decir Ángel. Nosotros hemos tenido muchos momentos de negociación, hemos hecho varias ofertas. La última que hicimos pues expiraba en el mes de enero y al final pues no fue aceptada por él y ya está. Simplemente con total normalidad y con mucho cariño hacia él, pues seguro que llegará otra vez el momento de sentarnos, porque su contrato ya le quedan una serie de meses. Hemos tenido además incluso el detalle, la categoría de con esa lesión importante que ha tenido, pues
ofrecerle
esa renovación que nos parece
enorme,
que él se lo merece y nos parece magnífico. Pero yo no estamos en un momento de tensión, simplemente que entendemos que Guido está en un momento de su carrera que puede tener o puede venir un gran club Champions o con una oferta económica estratosférica, como tú has dicho antes, Arabia o lo que sea. Y bueno, pues al final él tiene que tomar sus decisiones. Si al final Guido no continúa en el Betis el año que viene, le daremos una despedida importante, le agradeceremos todo lo que ha hecho por nosotros y cada uno seguirá su camino, ¿no? Entonces, en ese sentido, le diría a los béticos que estamos desde luego en ellos.
La frase de ayer, hemos centrado en eso, esa frase abre un turno a la esperanza de nuevo, ¿no?
Para nosotros es muy importante que los jugadores estén felices en el Betis, que valoren el proyecto del club, que valoren la ciudad, y igual que haya jugadores pues como Bartra que hayan vuelto porque se han ido y han visto que aquí eran felices. Esa es una de las claves de nuestro éxito, la felicidad de los jugadores en el Betis.
Rafa, voy a leer la frase un momentito. Porque habrá oyentes que ayer manda una foto con su niña en brazos, Renata, recién nacida, se ve el campo del Betis de fondo, y dice Guido Rodríguez: feliz día de Andalucía, estamos enamorados de esta ciudad y de tener una hija sevillana, ojalá pueda crecer en este lugar tan lindo, dice Guido.
¿Hay alguna reunión concertada ya con Guido y su representante? Porque imagino que Guido no sé si lanzaría esto por lanzarlo, pero habría algo antes, ¿no?, para lanzar este mensaje, ¿no?
A ver, Guido en este sentido es un jugador muy profesional que yo te aseguro que está al 100% en su recuperación, en su vuelta a los terrenos de juego y a competir en este final de liga, y en eso estamos totalmente convencidos porque lo conocemos, porque en este caso él es así. Estas cosas pues al final lo llevan los agentes, son los que tienen que al final estar, y con ellos tenemos contacto relativamente periódico y cercano, y ahora tocará. No te puedo decir si será la semana que viene o dentro de dos o dentro de un mes, tocará. Pero en ese sentido estamos tranquilos, contentos de que Guido manifieste que ojalá estuviera en el Betis. Nosotros ojalá tengamos también a Guido, pero al final hay que llegar a un acuerdo, como todo el mundo sabe.
Digamos que a día de hoy está más cerca que hace un mes, o menos lejos.
Es que yo creo que está más o menos igual, porque al final, como todos estamos viendo, el Betis quiere a Guido. A Guido le gusta estar en el Betis, pero al final es un tema,
dice,
es
que
un tema de llegar a un acuerdo, de otras ofertas que tenga.
Eso.
Hay que ponerse en su papel, en su lugar, y no hay que darle tampoco más trascendencia.
Pero las condiciones han cambiado. Las condiciones que tenían ustedes, el contrato que tenía Guido encima de la mesa, hay que replantearlo de otra forma.
Nos sentaremos a hablar. Nos sentaremos a hablar, pero con total normalidad y con muy buen rollo.
Es buena noticia. Ahora vamos a ir a publicidad y después ya técnicamente vamos a hablar de lo bien que estáis cimentando, ¿no? Los fichajes, lo que tenéis en el centro del campo, de centrales, de nueve, vamos a hablar de la cantera y demás, pero hay que darle la enhorabuena porque un hombre empresario feliz, que le va a los negocios bien, y el señor Arro también, a los dos le va bien, el Taco, habéis comprado un paquete de acciones importante a don Manuel Castaño, que yo nunca entendí cómo lo opera, le vendió al ínclito que le vendió, ¿cómo era?
A don Luis Oliver.
Le vendió Oliver y no se lo vendió a él, que era un hombre. Y ahora resulta que le habéis comprado en dos golpes, ¿no? Le habéis comprado un paquete de acciones donde sois los bastiones fuertes del Betis de la actualidad, del futuro, de hombres empresarios. Uh-huh. Que es la duda que tiene, y déjame que le pregunte con toda la confianza del mundo y sin maldad, pero sois empresarios. Esto quiere decir que queréis consolidar, porque sois muy béticos al equipo, pero con el peligro que tiene, o no, porque hay veces que compra y mejora. ¿Con qué idea habéis comprado?
A ver, más que hombre,
y habéis blindado esas posiciones.
Más que hombres empresarios, yo creo que ya nos conocéis y nos va conociendo pues todos los béticos. Llevamos ya, vamos a cumplir este año 9-10 años en el Betis, y hemos demostrado que somos pues béticos con todas las ganas del mundo de hacer un Betis grande, y que en ese sentido pues llegamos con prácticamente siendo aficionados y conociendo poco a poco cómo funcionaba el mundo del fútbol, cómo gestionar un club, y ahora tenemos nuestro proyecto, nuestro modelo que funciona, que va bien y que estamos al 200% involucrados en que esto salga adelante. En ese sentido, bueno, pues surgió la oportunidad o la ocasión de comprar un paquete de acciones a Castaño hace una semana, a unas 1.700, 1.800 acciones, y bueno, y nos pareció bien hacerlo. Él estaba de salida, necesitaba también pues esa venta, y bueno, y nos pareció bastante correcto por nuestra parte, y para aclarar un poco también un poco más el panorama accionarial, pues hacer ese esfuerzo, que yo te digo, Rafa, para nosotros sigue siendo un esfuerzo pues cada acción que compramos, y más, como tú sabes, nosotros estamos aquí gestionando el Betis sin ningún tipo de retribución, de remuneración, que llegamos, nada, cero absolutamente, y para nosotros, lo hemos dicho tanto Ángel como yo, es nuestro proyecto de vida, de ilusión que tenemos de hacer el Betis.
Uniendo
el Betis
esa compra grande con lo que ha sido la ampliación de capital, ¿hay alguna novedad? Porque era un tema, un debate bastante duro que al final se solventó, y ¿lleva su curso bien? ¿O?
Sí, lleva su curso. La verdad que está siendo muy lento el proceso, digamos, de burocrático de hacer la ampliación de capital. Esperemos que para el mes de marzo, abril, esté todo listo y se pueda ejecutar. Pero sobre todo porque el club lo necesita. O sea, el club necesita una inyección económica, y más todavía si ya empezamos a pensar en el verano, en el mercado de fichajes y en todos los proyectos que tenemos, el estadio, ciudad deportiva, todo. Entonces, en ese sentido, la ampliación de capital se llevará a cabo, y yo desde aquí animo a todos los béticos a ir a ella.
Bueno, ahora nos queda lo siguiente que vamos a hablar. Hasta las dos tenemos mucho tiempo, no tanto, pero para hablar de todo lo siguiente es cómo actuáis, la capacidad de reacción que tenéis cuando los planes de don Ramón se rompen, y confiáis y comentáis y confeccionáis la nueva secretaria, ¿cómo era antiguamente?
La secretaría técnica, la dirección deportiva. Sí.
De eso hablamos ahora. Antes pasamos por el taquillaje de Rafa Carrillo y Albornoz. ¿Desde dónde estamos, Caña, que tú no sabes dónde
desde
estamos?
La bodega Mi Tierra, en la calle Tamar.
Se levanta por la mañana, en vez de irse para el COPE.
Centro neurálgico de la gastronomía en Sevilla.
Para que todos los días la mujer le dice, ¿dónde vas? Que no, que te tiene que ir a la COPE, que no te vaya a la bodega. Desde luego, Ocaña, que no es quien puede contigo. Ahora volvemos.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en mucho más que una buena impresión.es o en coanda.es.
Hay un lugar en Sevilla que desde 1998 crece día a día desde su cocina para satisfacer a clientes y amigos. Bodega Mi Tierra, carnes maduradas e ibéricas, chacinas, productos de nuestras costas y cocina casera. 25 años trabajando a su servicio. Bodega Mi Tierra. Le esperamos en calle Tamar, número 3, local 3, Sevilla.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
A ti, que no tienes un pelo de tonto, ¿te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Hay un lugar en Sevilla que desde 1998 crece día a día desde su cocina para satisfacer a clientes y amigos. Bodega Mi Tierra, carnes maduradas e ibéricas, chacinas, productos de nuestras costas y cocina casera. 25 años trabajando a su servicio. Bodega Mi Tierra, le esperamos en calle Tamar, número 3, local 3, Sevilla.
La tierra te da.
Hay 42 minutos, aquí estamos en Bodegas Mi Tierra con el vicepresidente del Betis, señor Catalán, don José Miguel López Catalán. Estamos también con Miguel Calzado, que vamos a ir un instante con él, acordándonos también de Manu Fajardo, que hubiese estado aquí con todos nosotros, pero que va a estar en otra ocasión. Y decíamos, en plena corriente de resultados, que es lo más importante, que se queda el equipo, que tal y cual, un día decide el señor los planes de don Ramón Planes, que se marcha. Y eso es un golpe que eso puede hacer mover cualquier... Porque claro, estaba el mercado de invierno casi acercándose para abrir. ¿Cómo lleváis eso y cómo decidís, que es la pregunta, la sustitución para que no haya más susto? Ya pasó con Cordón.
Sí, a ver, la verdad es que, como tú dices, ha sido un momento delicado y complicado. Como sabéis, llegó Ramón Planes en abril, más o menos, mayo del año pasado. Tengo que decirle a todos los béticos y a vosotros que hemos trabajado súper a gusto con él. Ha sido un trabajo magnífico el que ha desarrollado Ramón Planes. Manu Fajardo, que también se incorporó, no con él, pero que también vino a la vez en su equipo. Y luego es muy importante que, gracias a Dios, el Betis lleva bastantes años con unos cimientos deportivos, un proyecto deportivo que ya no depende de una persona concreta, sino que es un trabajo en equipo que lo valoramos muchísimo. La comisión deportiva, el trabajo de scouting, el tema de Big Data, todo eso funciona. Entonces, yo he entendido perfectamente, y siendo amigo y tan cercano a Ramón Planes, que la oferta que ha recibido de Arabia ha sido una oferta estratosférica, que él, en su momento vital de 56 años, ha llegado a la conclusión, como él dijo, que con muchísima pena, porque estaba muy, muy a gusto en el Betis y muy a gusto en el proyecto, pues por responsabilidad, como él decía, personal y familiar, pues tenía que coger esa oferta. Y bueno, allí así cumplió, digamos, su contrato, como ocurre, pues pagó su cláusula de rescisión y, de forma totalmente amistosa, pues se fue para Al-Ittihad, para Arabia, ¿no? Nosotros nos hemos tenido que recomponer. Gracias a Dios, como te decía, el proyecto funciona y hay personas muy válidas dentro de ella. Pues Manu Fajardo ha hecho un trabajo.
Has tenido un cast importante, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Hemos valorado el ir al mercado, digamos, a traer a alguien de fuera. Hemos valorado también las personas que teníamos. Manu Fajardo ha hecho un trabajo magnífico desde el verano pasado, durante toda esta temporada, y en el mercado de enero, espectacular. Álvaro Rodrón de Guevara, que era el jefe de scouting y que este enero ha estado codo a codo con nosotros también para todas estas operaciones. Ramón Alarcón, por supuesto, sabéis, como CEO, está al máximo involucrado. Federico Martínez Feria, ahora Miguel Calzado, que lo valoramos muchísimo dentro del club, se incorpora a la comisión deportiva. Hemos considerado que este equipo es el que tiene que seguir adelante para llevar la responsabilidad del área deportiva del club, y bueno, y estamos muy contentos de la decisión. No traer ahora una persona de fuera otra vez un poco a ver cómo se adapta, sino que contamos con esto. Hemos contado, por supuesto, también con la relación con el entrenador, con los jugadores, y sabemos que la decisión que hemos tomado además ha sido magníficamente acogida por la plantilla, por el entrenador, y estamos muy contentos, la verdad que estamos muy contentos, por supuesto deseándole a Ramón Planes que le vaya muy bien. Y de verdad con todo el cariño del mundo, porque lo digo a todos los béticos, Ramón se ha ido con muchísima, muchísima pena del club, pero a veces te llegan ese tipo de ofertas que bueno, que las tienes que coger. Y ya te digo, muchísima ilusión de tener aquí a Miguel Calzado, que está a tope ya con nosotros en la comisión deportiva, ya hemos tenido varias y está metido al 100%. Manu Fajardo, que es un machaca total y que es buenísimo, es una persona que nos aporta muchísimo. Álvaro Ladarón, el grupo de scouting, el grupo de todo lo que ha ido funcionando, vamos a reforzarlo.
Tener un equipo importante en una dirección deportiva lo es todo. Siempre que hemos hablado con grandes figuras de las direcciones deportivas lo han dicho, pero siempre tiene que haber un hombre que asuma la responsabilidad en última instancia, don José Miguel, que ponga el dedito para arriba o para abajo y en el que recaiga el mayor peso, quiero decir, de las decisiones deportivas, ¿no? Usted dio un paso adelante cuando se marchó Serra Ferrer, tuvo que darlo después de la decisión que tomaron. Después se optó en el club por otra política, traer a directores deportivos contrastados de fuera, y ahora se vuelve a la de tirar de gente de la casa. ¿Otra vez da usted el paso adelante, digamos, como asume la máxima responsabilidad de lo que se haga bien y lo que se haga mal? También se hacen cosas bien y la asume, ¿está preparado para asumir ese reto?
A ver, está clarísimo y todos los béticos lo saben y nosotros lo reconocemos, la máxima responsabilidad en el Betis la tenemos Ángel y yo, los dos de la mano y los dos al 50%, digamos, juntos. Todas las decisiones importantes de todo eso, al final, como tú dices, pues si hay que tirar para adelante o no, pues ahí estamos Ángel y yo. En el tema de las decisiones deportivas, lo más importante es que nosotros, después de la salida de Lorenzo, considerábamos que había que construir un proyecto deportivo serio, con procesos, con departamentos, con mucho trabajo ahí, y eso ha sido lo que hemos construido desde ese momento, y eso además ha ido dando frutos. Entonces lo que tenemos ahora mismo en el Betis es una forma de trabajar que está funcionando, y en esta forma de trabajar no consiste en que al final
su
llegue...
Su posición en el escalafón, quiero decir, cuál, dentro de ese gran organigrama que han hecho, y que evidentemente hablan maravillas de Manu Fajardo, de Miguel, de Álvaro Ladro, pero su posición en ese escalafón es, y a lo mejor, como podía ser Ramón Planes o como podía ser en su momento Antonio Cordón.
La posición es digamos, de consejo de,
y aceptar
exactamente.
Lo que te pone,
tanto presidente como vicepresidente, estamos ahí, digamos, en lo más alto del club, con la responsabilidad de tomar decisiones, y al final organizamos el área deportiva. Y ahí siempre lo digo, los fichajes no son ni porque a mí me guste un jugador, o porque yo vea una operación, o porque lo vea Ángel, o porque lo vea Manu Fajardo, o lo vea Pellegrini.
Que también,
es porque,
¿no?,
lo veamos todos. O sea, al final, nosotros, tanto Bacambú, como Fornás, como Johnny Cardoso, como todo eso, han pasado por todos los filtros que tiene que pasar para que los scouts lo aprueben, para que el director deportivo esté de acuerdo, para que el entrenador lo haya visto y le haya gustado, para que a nivel económico Ramón Alarcón haya entrado en la negociación y para que Ángel y a mí nos convenza que es una buena operación. Ese para mí es el éxito de que, si tú revisas los últimos años del Betis, tengamos muchísimo más aciertos que errores, que es una de las claves de que el Betis pueda seguir creciendo.
No solo Guido acaba contrato en este verano, hay más futbolistas que terminan contrato. No sé cómo están las posibles renovaciones o no de jugadores como Juan Miranda, jugadores como Claudio Bravo, jugadores como Bartra, Sócrates, Marroca, que es otro caso distinto, pero también acaba contrato. ¿Cómo están?
Bueno, en general, en todas ellas hay una buena relación en cuanto a comunicación y todo eso. También es verdad que estamos en un momento de la temporada que ya afrontamos los últimos 10-12 partidos, y es de concentrarse mucho en la competición y en sacar esto adelante y en meternos en Europa. Entonces, algunas de ellas pues estamos mucho más cerca y para firmar posibles renovaciones, en otras pues simplemente en un compás de espera hasta que llegue el momento por ambas partes. En eso estamos tranquilos, un momento de tranquilidad.
¿Pero le gustan todos? ¿Le gustaría que siguieran todos?
Bueno, cada nosotros, ya te digo, no es una cosa que es una cosa como he explicado. Pues nos sentaremos, comisión deportiva, qué opina el entrenador, qué opina el director deportivo, a nivel económico, qué opina Ramón,
el equipo.
Esa es la forma de trabajar.
Después le voy a preguntar por Europa, la importancia de volver a Europa, pero vamos con Miguel Plaza. Si uno mira la lista de canteranos de lujo que han salido de esa maravillosa cantera bética, es interminable. un momento que la sequía se quedó ahí un poquito como el agua, ¿no? La poca lluvia, y se ha demostrado que esa cantera sigue dando frutos y demás. ¿Cuál es el objetivo que el Betis te pide o que tenéis día a día para trabajar con una entidad como sea el Betis Balompié, que tiene los planes que tiene y que es una cosa no complicada, pero son objetivos bonitos, ¿no? Difícil.
Bueno, como bien dices, el Betis siempre ha sacado canteranos. De toda la vida, el Betis ha sido un club por excelencia de jugadores de cantera, además jugadores importantes que han tenido un impacto bastante, bastante fuerte en el primer equipo, ¿no? La idea es que ese impacto o esa salida de canterano sea mucho más continua de lo que bien has dicho también, que era un poco por épocas, ¿no? Los descensos marcaban, abrían una puerta bastante importante para la cantera y los jugadores pues lo aprovechaban. Ahora lo que queremos es que no tenga que tener un contexto negativo para que el canterano salga, ¿no? Sino que dentro de este contexto exigente del club en estos momentos, que pues el ir a Europa continuamente, el hacer buen papel en competiciones europeas y poco a poco seguir creciendo, que los canteranos estén preparados para asumir ese reto como te comentaba antes, en una exigencia mucho mayor de lo que antes la asumían y con una continuidad mucho más continua, ¿no? Valga la redundancia en el tiempo.
Sí, Miguel, además de la labor no buena, sino buenísima que estáis realizando en cantera, ahora mismo hay un pequeño cambio, ¿no? Porque vas a estar en la comisión deportiva del primer equipo, también sigues como director de cantera. ¿Va a haber algún tipo de reestructuración en la cantera en cuanto a responsabilidades?
Sí, evidentemente cuando asumes más responsabilidad pues tienes que delegar otras que tenías antes, ¿no? Y en eso pues estamos un poco trabajando dentro de lo que, como ha dicho José Miguel antes, ¿no? Dentro de ese órgano de decisión que es la Comisión Deportiva, para que la cantera pues siga funcionando como hasta ahora, incluso mejor, porque ahora con la Ciudad Deportiva tenemos muchas más herramientas que antes donde poder seguir desarrollando jugadores.
¿Lo veía usted, don Miguel, más fuera que dentro a Sané Diao en este mercado de invierno y le da la sensación de que este futbolista que demostró tantas condiciones se ha parado un poco? ¿Cómo puede ver el proceso que está viviendo Diao, que imagino que está muy cerca de él, y cómo cree que va a romper este futbolista finalmente?
Bueno, yo creo que el proceso de su vida, ¿no? De Hassan al primer equipo ha sido un proceso natural como de cualquier otro canterano, un futbolista que venía haciéndolo bien en el filial, que iba marcando diferencia, que el míster pues poco a poco lo va metiendo en entrenamiento hasta que se gana su titularidad. En eso no difiere en la mayoría de los jugadores de cantera que han salido estos últimos tiempos, como Rodri, o como Paul, o como todo esto que hemos tenido últimamente. Lo que sí es verdad que la irrupción, el impacto que ha tenido en el juego del equipo ha sido sorprendente, ¿no? Porque los primeros partidos pues ha pasado prácticamente de jugar 10-15 minutos en dos partidos a hacerlo titular, hacer un gol en Granada, después encadenar varios goles consecutivos. Entonces el jugador ha tenido muchos cambios en muy poco tiempo. Ahora necesita un poco estabilizarse, tanto en todo el ruido que se ha generado en torno a él. Primero, aunque es un chico que de cabeza pues es bastante bastante centrado, pero no nos podemos olvidar que es un futbolista en edad juvenil todavía, y después que es la exigencia, ¿no? Al final no es lo mismo jugar dos partidos bien en la élite que continuamente en un equipo como el Betis tener que dar ese rendimiento diario. Creo que ahora pues está en una época donde puede ser que a lo mejor ese impacto en el juego no sea tanto como al principio, pero que poco a poco tendrá que ir encontrando su sitio y asentándose en la primera plantilla, que es lo difícil de esto.
¿Cómo es el míster Manuel Pellegrini respecto a los futbolistas de cantera? Es decir, el tema de Sandiao, os preguntó a vosotros, habló con vosotros, otro tipo de jugadores también, cuando salió Rodri. Es decir, ¿cómo es el proceso para que un futbolista llegue al primer equipo, para todos los oyentes que nos están escuchando?
Bueno, a ver, el trato no es directo, ¿no? Porque entendemos que él tiene muchas ocupaciones y que tampoco podemos estar, si es cordial y es correcto, pero el trato directo es con uno de sus ayudantes, que en este caso es Fernando, que con él sí que hablamos continuamente, todas las semanas, por la subida y bajada de jugadores, y en esas conversaciones de subida y bajada de jugadores, pues siempre salen pues aspectos a tratar de algunos jugadores que vienen apretando por abajo. Es cierto que ellos continuamente están pendientes del filial. Eso sí, habéis visto muchas veces en las retransmisiones de los partidos como el míster en primera persona o alguno de sus ayudantes está viendo el filial cuando no pueden hacerlo, pues porque no coinciden con el tema suyo de viajes y demás y de partidos. Siempre lo ven en vídeo posterior. Y bueno, pues entre esa visualización directa de ellos a través de en persona o en vídeo y esas continuas conversaciones que vamos teniendo con personas de su cuerpo técnico, pues se va fraguando un poco de esa subida de jugadores al primer equipo.
Esa transición tan importante.
Aunque bueno, al final los jugadores son los que se quitan y se ponen con su rendimiento.
Cuatro minutos, hay un momento que los futbolistas parecen, esos futbolistas se meten en un túnel y ya no salen más, se quedan ahí a oscuras y no salen. Señor Catalán, vicepresidente del Betis, sexto clasificado, yo creo que va a venir lo mejor para el Betis ahora, después de todo eso. En nombres propios, el equipo está bien cimentado ahora, tiene centrales, tiene...
Es pivot, que se ha hecho una planificación pivotes, en enero, claro.
Tiene hombre gol, tiene... Don Manuel ahora no se puede quejar, pero Europa es necesario, es vital.
Sí.
El clean money europeo es necesario para seguir, porque yo imagino que la mente está también un día... Que suene gente en el Benito Villamarín, ¿no?
Sí, la verdad que nosotros lo hemos dicho muchas veces. Tenemos que competir por Europa ahora mismo por el nivel de plantilla que tenemos. Creo que estamos con una obligación de meternos en Europa el año que viene, porque si no, el bajón que te pega de presupuesto, de ingresos y todo eso, pues es realmente nefasto. Así ha pasado a clubes como, por ejemplo, el Valencia, ¿no? Entonces, en eso estamos. Yo creo que tenemos por delante 12 jornadas muy bonitas. Estamos en buena posición, recuperamos muchos jugadores. Yo creo que todos tenemos muchas ganas de recuperar a jugadores importantes como Isco, como Ayoce, como Guido. Y creo que al final tenemos un potencia de plantilla para acabar bien la temporada. Y desde luego sería una gesta magnífica por cuarto año consecutivo meternos en Europa. Y nosotros vamos a seguir con la ambición que hemos tenido siempre de ir hacia más adelante. Y lo que tú un poquito vislumbrabas, ese sueño que pusimos del sueño de la Champions, que lo tenemos incluso escrito en nuestro plan estratégico para cumplir entre estos 4 o 5 años. Ojalá que lo podamos hacer cuanto antes. Nosotros por nosotros no va a quedar, por el entrenador tampoco y por la plantilla tampoco.
Claro, habla usted de Champions, pero sin embargo...
Llama sí, a Carlos,
le quería decir, hablan de Champions, pero sin embargo este año se ha dado un paso atrás en Europa, compitiendo en Europa, como usted mismo ha reconocido, importante. Después de la temporada que ha hecho el Betis en Europa League y en Conference, en Copa del Rey también, ¿usted daría por buena la temporada con la clasificación europea nada más o habría muchas cosas que mirar?
Yo creo que hay que valorar muchísimas cosas y como tú dices, se tendrá que valorar al final. Yo creo que hemos tenido una temporada con muchísimas dificultades, especialmente el tema de lesiones, y ahora mismo vamos a ver 12 partidos, todavía son muchos partidos, es casi un tercio de liga, y al final hablaremos. Yo ahora mismo soy optimista, además lo he dicho muchas veces, creo que estamos en probablemente uno de los mejores momentos del Betis de la historia, con no solo por el equipo, por el potencial, sino también por el proyecto en sí y por todo.
Don Carlos, muy buena, que muchas gracias por recibirnos como siempre. Este hombre ha hablado mucho, los dos han hablado mucho, Julio Jiménez tiene un buen saque. ¿Qué vamos a comer? Pues aquí es que es gloria, aquí es el nivel cada vez más alto.
Bueno, ante todo, buenas tardes y muchas gracias por vuestra visita. Intentaremos que salgáis aquí como reyes, como lo que merecéis. Y bueno, usted sabe, don Rafael, siempre un poquito de jamón, bueno, de una mención de origen, unas gambitas, eso que nos falte, para que la gente tenga motivo de...
Ácido úrico.
De decir,
devolver.
Y bueno, y luego un poquito más de comidita de vigilia también que vamos a ofrecer.
Eso.
Y luego vamos a terminar con la bula, que ya he hablado yo con Monseñor, y un poquito de carne.
Muy bien.
Enhorabuena.
Carlos, muchas gracias. Enhorabuena, porque es difícil venir aquí, siempre está todo reservado, y eso es que doña Ana y usted pues dais muy bien de comer, atendéis muy bien a la gente, y por eso estamos aquí. Muchas pues gracias.
Nada, un abrazo.
Señor Catalán, mucha suerte, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y a los béticos, muchas gracias por el apoyo.
Muchas gracias, Julio.